Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Guadalajara agradece su presencia este martes 1 de julio a la rueda de prensa sobre el Programa Internacional de Conexión Comunitaria. Esta mañana nos acompañan el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Guadalajara. Bienvenido. Nos acompaña el doctor José Alberto Becerra Santiago, secretario académico de QGDL. Bienvenido. Así como el profesor Óscar Felipe García, director del Programa Internacional de Conexión Comunitaria del QGDL. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del maestro Alberto Castellanos Gutiérrez. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Agradezco sinceramente a las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas, así como los medios de comunicación que están presentes y su interés por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es una oportunidad muy valiosa para compartir con ustedes un proyecto que refleja de manera clara y contundente la universidad que queremos seguir construyendo. Una universidad comprometida con su entorno, que entiende los grandes desafíos globales, pero que actúa desde lo local. Una universidad que trabaja con sus comunidades, no desde arriba ni desde afuera, sino desde el diálogo constante con las personas que las integran. Y bueno, es en este contexto que me permito presentar el programa Conexión Comunitaria, una propuesta que se alinea profundamente con los principios que rigen el trabajo del Centro Universitario de Guadalajara y de toda la red universitaria. El compromiso social, la formación con sentido, la innovación, la cooperación y sobre todo la participación de nuestras juventudes es lo que precisamente buscamos con este programa que será detallado por supuesto por el doctor Óscar Felipe García, profesor de nuestro centro universitario, quien ha liderado este proyecto. Desde el inicio, él y su equipo han concebido este proyecto como una estrategia multidisciplinaria, interinstitucional y hemisférica, con un enfoque muy claro: poner al centro a las y los jóvenes como agentes de transformación, porque de eso se trata, de acompañar a nuestras juventudes en el diseño e implementación de proyectos de innovación social que respondan a los problemas que ellas y ellos viven, conocen e identifican en sus propias comunidades. Óscar Felipe García es un académico que ha venido colaborando con nosotros desde hace muchos años ya, Óscar, con su experiencia que ha tenido en distintos países, siempre ha tenido algo que compartir con nosotros. En el Centro Universitario elaboramos varias iniciativas, diplomados, beneficiando a muchísima gente en el estado. Posteriormente, desde el CUCEA logramos no solamente abrir el Centro de Innovación, el Centro de Investigación e Innovación Social, sino que también se abrió la maestría en innovación social del CUCEA. Y bueno, ahora en el CU Guadalajara, con esta iniciativa que me parece muy importante, y me da muchísimo gusto estar aquí con el doctor Alberto Becerra, que también ha sido muy importante en todas estas iniciativas todos estos años. Y bueno, ahora con este proyecto que estoy seguro que tendrá un impacto muy grande en los jóvenes de nuestro centro universitario y de la red universitaria. Muchísimas gracias, es lo que yo tenía que decir y dejamos ahorita en el uso de la palabra a los demás.
Gracias, maestro Alberto Castellanos Gutiérrez. A continuación escucharemos al doctor José Alberto Becerra Santiago. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo simplemente quiero resaltar algo que ya comentó el maestro Alberto Castellanos. Este programa internacional rescata el espíritu con el que también nace el Centro Universitario de Guadalajara, que es un centro que se diseñó para estar respondiendo a las necesidades del entorno local y también con un enfoque también de aplicar los conocimientos de mayor avanzada a nivel global. El Programa Internacional de Conexión Comunitaria representa este esquema de universidad abierta y está en sintonía con muchos de los esfuerzos que también el Centro Universitario está diseñando en materia de docencia, investigación y vinculación. El Centro Universitario, lo hemos comentado en otras ocasiones en ruedas de prensa, tiene un conjunto de materias que estimulan a que el estudiante observe y atienda problemas de su realidad inmediata a través de materias, por ejemplo, como inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva tiene que ver con el rescatar los saberes que los grupos sociales han diseñado de manera empírica para resolver muchas de sus problemas inmediatos, y de eso trata también el Programa Internacional de Conexión Comunitaria. Es decir, cómo diseñar estrategias para catalizar los esfuerzos que distintos actores colectivos están tratando de resolver o plantear soluciones a problemas que tienen en su inmediatez. Entonces, este concepto de laboratorio, nos ha platicado el doctor Oscar Felipe García, no es el concepto de un laboratorio tradicional que se encuentra físicamente instalado en un centro universitario, sino que más bien es un laboratorio que está enfocado a diseñar estrategias de co-creación con diferentes colectivos y actores sociales y estar observando cuáles son los problemas que ellos enfrentan y cuáles son las soluciones que de alguna manera también ellos están planteando para fortalecer de alguna manera con un enfoque más científico, un enfoque de mayor trabajo desde la academia, se puedan mejorar muchas de sus soluciones. Entonces es un laboratorio más bien que busca involucrarse con distintos colectivos y actores sociales, pero atendiendo a la resolución de problemas comunitarios. Y esto de alguna manera es algo con lo que el Centro Universitario también nació. El Centro Universitario nace como un centro que pudiera estar buscando respuestas a problemas y que pudiera tener mucho trabajo y colaboración con los diferentes actores sociales. Y pues bueno, es de alguna manera el reflejo de lo que nosotros esperamos que el Centro Universitario siga desarrollando a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sin más, yo más bien me permito dejar en la palabra al doctor Oscar para que él nos explique cómo es que funciona este programa.
Gracias, doctor José Alberto Becerra Santiago. Ahora escucharemos con atención al profesor Oscar Felipe García. Adelante.
Muchas gracias al rector y al secretario académico por las palabras que nos anteceden. Bueno, el Programa Internacional Conexión Comunitaria parte de una premisa que aprendimos a lo largo de estos años más que hemos trabajado en este proyecto con el maestro Alberto Castellanos y su equipo, desarrollando proyectos en los cuales él quizás fue muy modesto en decir el impacto que esto ha tenido, porque estos proyectos han llegado a niveles federales, como por ejemplo la creación de el primer... Hoy México cuenta con un modelo de certificación en adicciones, gracias a lo que nació en un momento dado bajo este liderazgo del maestro Alberto Castellanos en CUNORTE, y luego se traería al CUSEA. Ese modelo regula las organizaciones que no existía en el país, y hoy cuenta México con un modelo para la evaluación y certificación de centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes que no tenía México y que tenía un retraso de más de 30 años en ejecutarlo. Toda la propuesta gracias a este trabajo, y así le puedo citar cosas que ya han llegado a nivel de política pública y que han tenido una incidencia y que se han convertido en modelo para diferentes países de la región. Pero hemos aprendido que esa tarea nos enseñó que los proyectos sociales en sí solo no pueden cambiar las problemáticas estructurales que tenemos. Son una ayuda, esos proyectos que hace la universidad, pero sí podemos, bajo ciertas condiciones, contribuir a construir actores con más herramientas para abordarlos y controlarlos, ¿sí? agentes y mecanismos más potentes para la prevención, tratamiento y mantenimiento social. Esto que estoy diciendo no nos lo hemos inventado solamente nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido esa experiencia de campo que nos ha permitido corroborar lo que teorías que se acercan a lo comunitario han dicho. Vamos a ver antecedentes, por ejemplo. En el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, había una preocupación por la formación médica, porque parecía que los médicos los estaban formando muy descontextualizados, y se impulsó un modelo que se llamó principalmente desde los Estados Unidos de integración docente asistencial. Este modelo lo que decía a los actores de la salud era que debían formarse, pero en la práctica, más vinculados con los contextos donde estaban las personas que atendían. Pero además sale un movimiento que terminamos el siglo pasado con un movimiento que nos dice sobre la importancia de fortalecer la atención primaria, es decir, hacer que las comunidades participaran en cuidados primarios. Entonces ese movimiento crea nos deja un legado de lo que se conoce como una pedagogía práctica profesional, es decir, una pedagogía vinculada. Pero también se crea todo este tema de los hospitales escuela, de vincular a la formación médica y de salud con las comunidades, y ellos nos dejan un legado de lo que serían los antecedentes de la conexión comunitaria, ¿cierto? Y entonces tuvimos nosotros, hemos tenido la oportunidad de trabajar al menos 25 años ya, tomar ese legado del siglo pasado y comenzar un nuevo siglo donde aparece una serie de movimientos para acercarse a la comunidad. Por ejemplo, el movimiento de la innovación social, que tuvo su expresión el último siglo, en el cual nosotros hicimos parte también y jugamos un papel para traerlo, impulsarlo en México, por ejemplo. Pero también venía el movimiento de la responsabilidad social universitaria, que ya traía unas propuestas, y ahora vemos, por ejemplo, movimientos como todo esto que tiene que ver con la cultura de paz. Ustedes ven mucha gente hablando de cultura de paz, movimientos que han aportado mucho. Digamos, el esquema que ven ahí, universidad, integración, docencia asistencial, extensión universitaria, los servicios y la atención primaria y la comunidad, es un legado del siglo pasado para atender aspectos que en términos concretos las comunidades requieren. Uno, son aspectos relacionados con la prevención, que es evitar que ciertas cosas sucedan. Prevención de las violencias, prevención, por ejemplo, del consumo, de la dependencia de drogas, etcétera. Otro ámbito que es un desafío, el tratamiento. ¿Cómo se atienden estos problemas sociales? ¿Cómo se fortalece la capacidad de atención? Eso no se puede hacer sin las comunidades. Es decir, las capacidades de los gobiernos, sobre todo en nuestros países de América Latina, no pueden dar respuesta sin el apoyo de las organizaciones comunitarias. Y un tema que ha sido, digamos, el gran olvidado, y es el que nosotros, además de haber incidido en prevención y tratamiento, estamos levantando con el Programa Internacional Conexión Comunitaria, es un tema que se llama mantenimiento. El campo del mantenimiento es aquel campo donde una vez se evitan los problemas y las personas son atendidas para que tomen otro rumbo. Vamos a poner un ejemplo: el consumo, la dependencia a drogas, a alguien se le apoya para que deje un consumo de una sustancia y tome otro estilo de vida, o que tome un camino diferente a la criminalidad y se integre con un proyecto productivo. Si no hay unas condiciones que se dan, que son llamadas y condiciones de integración social, o que algunos países le llaman de vinculación social, si no se dan las condiciones, las personas tienden a devolverse porque no encuentran, la sociedad no los abraza, la sociedad no es capaz de darles un lugar, la sociedad no es capaz de olvidarse del prejuicio sobre lo que fueron. Entonces ahí hay un vacío que no se ha atendido por estos sistemas de vinculación. Además de aportar en términos de prevención y tratamiento, nos importa mucho esto. La razón por la cual nos importa eso es porque otra de las cosas que aprendimos es que los jóvenes que logran, particularmente los jóvenes, continuar con una ruta diferente, lograron de alguna forma, a través de un proyecto, a través de una iniciativa, relacionarse con algún marco social que les permitió una pertenencia y una afiliación distinta. O sea, las organizaciones, no solo fue darles un proyecto y capacitarlos, sino ayudarlos a conectarse con unas redes que les ayudaron a cambiar sus narrativas que traían frente a ciertas prácticas y formas de vida, y también sirvieron como un catalizador para que ellos pudieran ser acogidos por una sociedad de la cual se sentían despreciados, excluidos y de alguna forma no se sentían parte. Entonces, entender esto nos lleva a plantear un programa que su propósito es gestionar conocimientos en temas prioritarios de seguridad, salud, que son temas que hemos trabajado, de gestión comunitaria y de construcción de paz, enfocados a una innovación, pero desde los sistemas comunitarios, no la innovación que se hace o que ha venido tradicionalmente haciendo la universidad en muchos países, que es una innovación que se hace en un laboratorio, que es un laboratorio pensado como una infraestructura, y entonces llegamos a la comunidad a decirle: estas son las respuestas que nosotros generamos. Y realmente no pueden haber respuestas efectivas si la comunidad no hace parte de esos, de la construcción de esas respuestas, y si la comunidad no se entiende como el laboratorio mismo donde se tienen que construir las innovaciones. Entonces ahí pues necesitamos esas redes que nos van a ayudar a crear ese marco social, grupos de líderes, e involucrar por supuesto todo ese potencial que tiene la academia, los grupos de investigación, y se crean ese programa aparece con dos proyectos, un proyecto que se llama Semilleros de Investigación Proyectual, en su fase experimental le llamamos Enfoque Comunitario, y un proyecto de un laboratorio internacional llamado Sistemas Comunitarios para la Paz. ¿Qué estamos haciendo en enfoque comunitario? Por un lado, seguimos atendiendo eso de que para que el joven se conecte con una red, tienen que haber cosas como, por ejemplo, hacer un trabajo a nivel intrapersonal. Lo que estos movimientos del cambio sistémico nos enseñan es que, por más de que hagamos muchas cosas a nivel, digamos, de las instituciones y de las comunidades, si no ponemos el foco en el cambio de los modelos mentales, probablemente un joven, así le demos los recursos, si no hacemos un trabajo para que él sepa qué hacer con esos recursos, se va a sentir avasallado por esas posibilidades de cambio. Entonces hay un trabajo a nivel intrapersonal que involucra elementos comportamentales, por supuesto, a nivel relacional es necesario trabajar en la capacidad, en darles herramientas a estos jóvenes para que tengan una capacidad de generar capital relacional, de integrarse, de saber hacerle propuestas y saberse conectar con organizaciones. Lo vemos en la universidad. Si nosotros seguimos formando jóvenes que obtienen un título y luego terminan su carrera y no saben qué hacer con el título porque no trabajamos mucho en cómo ellos podían conectar desde lo que estaban estudiando una propuesta con organizaciones que ya les fueran sirviendo como un escenario para incubar su proyecto y para catapultarse en la vida productiva y social, salen los jóvenes con títulos, pero andan frustrados porque no logran, muchos no ejercen su carrera siquiera, hay una que no logran ejercer su carrera, y ahí la universidad tiene que innovar y tiene que pensarse que alternativas, y bueno, hay aspectos en lo grupal. Este, por ejemplo, es el trabajo que hemos hecho de manera piloto en el año 2014, hemos empleado unos escenarios virtuales y presenciales en los cuales han participado 200 jóvenes de aquí del área metropolitana de Guadalajara y del estado, y con ello esto nos ha servido para hacer un trabajo que va muy enfocado al desarrollo de lo que se llama las funciones ejecutivas. Ustedes ven ahí, por ejemplo, una foto de unos cerebros, de un cerebro que marca la maduración cerebral. Y lo que vemos es que, por ejemplo, la primera foto de izquierda a derecha, estamos tomando una foto de cerebro de un niño de 5 años, luego de un preadolescente, luego de un adolescente y luego de una persona veinteañera. Porque lo que se ha descubierto es que eso que llamamos funciones ejecutivas, la capacidad de toma de decisiones, de resolución de conflictos y la capacidad de ser emprendedor, no se comienza a desarrollar de manera temprana, pero se acaba de desarrollar entre los 23, 25 años, es decir, que cuando llegan los jóvenes a la universidad, eso de los 17 años hasta los 25, todavía tenemos una oportunidad hermosa para generar un impacto muy grande en términos de ayudar a consolidar esas funciones ejecutivas y de gente con la capacidad, pero lo queremos hacer con una visión no de homus económico, es decir, no solo que ellos aprendan a hacer negocios, sino con una visión de que ellos se piensen socialmente un beneficio para su comunidad, un beneficio social, además de ser productivo. Entonces, esto tiene una serie de metodologías que durante años hemos validado participando en proyectos con el gobierno. Esta metodología se validó en un proyecto que se llamaba Zapopan Rifa hace unos años, donde hicimos parte metodológicamente, luego Neurona, que fue un proyecto que se hizo en Zapopan, y toda esta experiencia nos permitió ir validando una propuesta metodológica muy sólida, que es la que se usa aquí. Pero paralelo, el Laboratorio de Sistemas Comunitarios lo que pretende es que se creen unos nodos que nos permitan, o no se pretende, sino que ya generamos nodos en los cuales no solo participa México, sino que participan otros países como Colombia, Canadá, Brasil. Ahora, por ejemplo, ustedes ven la foto del colaboratorio que ya en el que nos integramos en Brasil. Es un grupo de académicos y de laboratorios que se crearon y se unieron con el propósito de atender problemas relacionados con salud y seguridad, y nosotros desde el CU Guadalajara nos integramos a ese colaboratorio, donde participa también, por ejemplo, la red Crisis de Canadá, que es la red de universidades de Quebec que trabajan todo el tema de innovación social. Y ahí lo que nosotros pretendemos es estos proyectos que los jóvenes realizan en enfoque comunitario. En el primer proyecto, en el laboratorio, necesitamos aplicar una metodología donde ellos les enseñemos a conectarse con organizaciones claves para su proyecto y para su vida y para lo que ellos quieren lograr, y crear con esas organizaciones enfoques estratégicos que le permitan eso que llamamos la integración social, y que les permitan además no solo la integración social, sino desde ahí tener una ruta de escalabilidad. Este es el laboratorio y tiene una lógica de nodos, de una lógica que en gestión del conocimiento a escala comunitaria se llama lógica de consorcio red. Esa lógica ha sido experimentada ya aquí en México con éxito, y es, no se trata de, creamos muchas instancias, muchos institutos, muchos centros y valoramos eso mucho, pero si no logramos integrar estratégicamente todas estas personas con la comunidad, digamos que no logramos aprovechar todos esos recursos intelectuales. Terminamos entonces diciendo que se sustenta en un concepto que se llama ciencia proyectual, porque para que haya innovación tenemos que aprovechar los resultados de la investigación y empaquetar ese conocimiento, dice la lógica asiática, japonesa, por ejemplo, y convertirlo en soluciones. Y eso no se logra sin proyectos, pero desafortunadamente las universidades no tienen formación que siempre a nivel de enseñarle a las personas a convertir los resultados de investigación a través de proyectos en soluciones. Nos quedamos solamente en la teorización, en el análisis de los problemas, y hay un vacío grande en ciencia proyectual. Entonces, en este proyecto están participando estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría, que están haciendo su retribución social, ayudando a la formación de semilleros de investigación proyectual. O sea, le estamos enseñando a los jóvenes no solo a investigar, porque hay semilleros de investigación, pero no de investigación. Les estamos enseñando a cómo utilizar los resultados de la investigación y el conocimiento de la realidad social y comunitaria para generar esas soluciones, digamos, a escala comunitaria, en una lógica de territorio de paz. Creo que ya se me acabó el tiempo. Y más o menos aquí termina mi participación. Solo digo lo último, si me permite. ¿Sí puedo? Bueno, sé que el tiempo de televisión es costoso.
Adelante.
Finalizo diciendo, necesitamos una alineación estratégica de las áreas de vinculación y extensión de nuestra universidad, porque eso es lo que está pasando aquí. Se está innovando también en extensión con el concepto de inclusión social. Una de las fortalezas de esta iniciativa, además de multiplicar las prácticas de inclusión social basadas en la evidencia científica en el seno de las comunidades, es la generación de conocimiento para mejorar la calidad de los proyectos, potenciar su impacto positivo y dar mejores respuestas en la relación con las demandas más prioritarias de los sistemas comunitarios. Para eso necesitamos mejorar y perfeccionar los procesos de sistematización de la información recabada de las prácticas, de todo lo que se hace, pero que a veces no se sistematiza adecuadamente para que pueda ser transferible a la comunidad, no que se quede en un paper solamente que a veces solo entiende el personal académico. El mapeo de las organizaciones que nos ofrece una visión territorial, porque tenemos territorios en conflictos, unos territorios con unas complejidades de violencia que si no tenemos en cuenta los proyectos van a ser una aspirina para un cáncer, no van a servir de mucho, quizás van a ser contraproducentes. Y por último, la capacitación en diseño de proyectos que brinda una formación específica para quienes no están entrenados en metodologías de investigación proyectual y diseño de proyectos. Muchas gracias.
Gracias, profesor Oscar Felipe García. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, muy buenos días a Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la UDG. Me gustaría preguntarle si este proyecto en concreto es un laboratorio que va a convocar a líderes comunitarios para que en las problemáticas que tienen en sus entornos inmediatos, pues propongan para la mejora de la comunidad en problemas como los que mencionaron, salud, seguridad. Si nos pueden ampliar esto, por favor. Gracias.
Bueno, es un proyecto de capacitación, asistencia técnica y gestión asociada. Si bien se crea la figura de un laboratorio en el sentido de conceptualizarlo en sí mismo, no es, el laboratorio funciona como la idea de consorcio de laboratorios y de redes. Las comunidades ya tienen laboratorios, de manera formal o informal. Tienen algunas organizaciones que están, se han articulado y están experimentando cosas para el bien de la comunidad y también desde la criminalidad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es traer esas experiencias y articularlas en esquemas estratégicos que nos permitan acompañarlas, fortalecerlas, darle evidencia científica y darles enfoques para que nos canalizar todos esos recursos, los recursos de las comunidades y los recursos de la academia, porque desafortunadamente hay una brecha muy grande entre lo que a veces la academia produce y lo que está pasando en las comunidades, porque no se entiende el lenguaje académico. Entonces, este es un, se llama laboratorio, pero en sí mismo funciona como un consorcio de redes y de laboratorios que nos permitan, te digo que estos nombres todavía están en una fase experimental, por eso lo quisimos traer en el concepto de programa internacional, porque tanto los proyectos de investigación proyectual como el laboratorio es una innovación que le estamos dando forma. Realmente puede que, pero que funciona así, es una lógica articuladora de esfuerzos a partir de un mapeo de actores estratégicos. Esta es la lógica. En comunidad no es cierto que la unión hace la fuerza. En comunidad los que trabajamos en comunidad lo que realmente funciona es, lo que hace la fuerza es la unión de los actores estratégicos. No de cualquier otro actores, porque cuando yo uno ciertos actores, por unirlos puedo generar un tsunami de problemas. En comunidad necesito unir a los actores estratégicos para lograr resolver problemas específicos. Así es que funciona la comunidad.
La siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregúntale a Rox. Yo nada más que me quede un poco más en concreto. ¿Estos son grupos que ya trabajan en el centro universitario, son parte de una materia, son parte de una currícula, o es libre que la gente se una a estos equipos, a estos nodos que entiendo que son equipos que debaten, no sé?
Es libre, digo, ya desde hace, lo comentaba, nada más que Oscar dijo 2014, en realidad es 2024 todas las acciones que se realizaron, y son acciones que ya han estado. Esto que comenta Oscar de los semilleros de investigación ya están ocurriendo en el centro universitario, o sea, ya desde el año pasado Oscar ha venido realizando actividades con estudiantes, con jóvenes, no propiamente del CU Guadalajara, sino de otros lugares que están interesados en el trabajo comunitario, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, ¿cuáles son las problemáticas que están abordando estos grupos? Si pueden ser más específicos, vemos que son de salud, pero si es salud reproductiva, si es de seguridad, desaparición de personas, si nos pueden dar ejemplos de ello, gracias.
Sí, bueno, nosotros recogemos, hay un tema central que siempre hemos manejado, es el tema de adicción a drogas, violencia en diferentes manifestaciones, familiar, violencia contra las diferentes estructuras, estructural, colectiva, ese es un tema que preocupa mucho y que afecta mucho a los jóvenes, también el tema de, digamos, de la pobreza, de cómo construir procesos colectivos para enfrentar todo este tema de la exclusión que ellos tienen, actividades productivas asociadas. Básicamente hay un fuerte interés en los jóvenes por temas socioambientales. Es un tema que nosotros notamos que importa mucho en ellos. Pero quiero agregar a lo que dice el maestro, es que el trabajo, además de ser con jóvenes, es con líderes de redes estratégicas. O sea, en este programa hemos articulado hasta ahora 5 redes que articulan un sinnúmero de organizaciones en México y en otros países que atienden estos problemas. Son organizaciones que están atendiendo drogas, que están atendiendo prevención de la violencia, que están atendiendo promoción de proyectos productivos, de generación de empresa, que están atendiendo este tipo de temas. Entonces, es un poco ahorita, porque el Centro Universitario de Guadalajara, ustedes saben que tiene carreras como tecnologías relacionadas con salud, ciberseguridad, o sea, es un centro multidisciplinario, pero enfocado a la innovación y a la tecnología.
Decían que en qué países están ya incluidos, es Brasil, Colombia.
Estamos haciendo un trabajo articulados con Brasil, con Colombia, y tenemos un nodo en Canadá. En este momento estamos muy fuertemente vinculados, sobre todo con el área de Manitoba y con el área de Quebec.
La siguiente pregunta.
Sí, también preguntarles cómo es que, por ejemplo, en estos países que hay más participación en cuanto a voluntariado, y México pues está un tanto a la zaga de los países latinoamericanos. ¿Esto también podría incentivar esa participación ciudadana?
De hecho, el programa actualmente funciona con una lógica de voluntariado. Hasta el rector es voluntario en el programa. O sea, del tiempo que él le queda y el secretario académico y otros académicos que participan, el tiempo que nos quedan de las actividades que hacemos y su servidor, hemos unido esfuerzos, y esto nace en el centro universitario como un, cuando hablo de proyectos solidarios, recoger esa fuerza del voluntariado. Todas las personas que hasta ahora han participado son voluntarias. Entonces, es algo que no hemos aprovechado lo suficiente en las universidades, los voluntariados, y las organizaciones comunitarias sí lo hacen, porque es la forma como ellos han podido sobrevivir y optimizar sus recursos. Pero además, entonces ese tema que tomas es muy importante, porque desde ese espíritu voluntario es que hablamos de hacer una formación social. Si bien enseñarles a ser productivos, pero no pensando en un beneficio personal, sino en cómo pueden contribuir a la mejora de sus comunidades.
Doctor Becerra Santiago.
Sí. Bueno, también vale la pena mencionar que estamos en medio de todo un proceso. El proyecto tiene una historia. De hecho, yo creo que no deberíamos de desvalorizar mucho de lo que ya se ha realizado dentro de este grupo, porque a nivel de América Latina, algunas de las acciones que se han realizado se han convertido como referentes a nivel de América Latina. Yo sé que para muchos se puede pensar lo que se ha hecho en Colombia es muy valioso, en Medellín, en otros espacios, en Brasil se han hecho cosas interesantes, pero particularmente en algunos campos, por ejemplo, lo que hablaba Oscar del proceso de capacitación, evaluación y certificación de consejeros en adicciones, México fue un referente en toda América Latina y fue un referente por lo realizado por este grupo. Esto, nosotros estamos hablando, se llegaron a capacitar y certificar alrededor de 900 consejeros en adicciones, cuando el país que más había logrado certificar había sido Costa Rica con alrededor de 26, El Salvador como con 13 y Colombia también había certificado pero sin llegar a los 100. Y cuando este grupo trabajó y le presentó a la OEA un esquema para certificar a más de 1,000 consejeros, logramos certificar alrededor de 900, la OEA calificó este esfuerzo como un esfuerzo ejemplar y fue un modelo a nivel de América Latina que fue el programa de evaluación y certificación de consejería en adicciones de la OEA. Y también, lo comentó Oscar, este proyecto también tiene como antecedente la evaluación y certificación de centros de atención social. Hace aproximadamente unos 8 años, este mismo grupo trabajó con el gobierno federal en cómo diseñar un modelo para evaluar la forma en la que estaban siendo atendidos los usuarios o los grupos vulnerables dentro de estos centros de atención. Y bueno, siempre se ha trabajado con los grupos que de alguna manera se han echado la responsabilidad o han atendido problemas que el gobierno no ha sabido atender del todo. Es decir, los centros de autoayuda que atendieron los problemas de adicciones lo atendieron desde un esquema también en el que no existía mucha experiencia en la parte gubernamental. Es decir, los centros de autoayuda tuvieron respuestas mucho más efectivas de las que se habían diseñado desde la academia y desde el nivel gubernamental, y con esos centros de autoayuda se llegó a trabajar también en muchos aspectos en capacitación y en diseñar metodologías y estrategias para resolver problemas de adicciones en el país. Entonces, en México ha sido un referente importante en este tipo de soluciones, y este grupo ha sido partícipe también de ese tipo de respuestas y metodologías diseñadas desde el grupo que ha encabezado el profesor Óscar Felipe García.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si desea agregar algo, maestro Alberto. Bien, así entonces es como daríamos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de este programa internacional de conexión comunitaria. Muchas gracias, que tengan muy buen día.